Buenas noches. Antes de que se vaya los padres de escuela media, quiero que saquen sus libretas y escriban estos anuncios. Tenemos aquí el calendario para los primeros 6 meses del año. Pueden ver la recepción para nuevos miembros que acabamos de anunciar. Eso no es opcional. Todos los que fueron bautizados, restaurados el año pasado, deben estar en la recepción. Amén. Espero que no tengamos que obligarlos a venir a comer. Pero eso es este domingo. Va a haber una reunión de líderes el 19. En febrero, el segundo. Vamos a tener una reunión de unidad con los otros evangelistas de las otras iglesias. Debemos estar orando por eso. Y el 23 de febrero va a haber una clase de matrimonio 101 para matrimonios de menos de 10 años. Esto va a cambiar su vida, cosas que debieron haber aprendido antes de decir, hacer sus votos. Unos ancianos de Los Ángeles que ahora están en la iglesia de North River, que tienen un servicio de consejería cristiana y van a estar haciendo esa conferencia matrimonial y vamos a tener invitaciones y todo eso. Amén. Los que hemos casado más tiempo podemos ayudar cuidando niños, ese tipo de cosas. Amén. Va a haber una noche para hombres el 8 de marzo a salir juntos. Es un viernes por la noche. Necesito que las hermanas cuiden a los niños y los hermanos vamos a salir a hacer algo. Va a ser divertido. Pero el 22 pues le toca a las mujeres y los hermanos hacen lo mismo. Esa es la idea. El 17 de marzo tenemos un invitado que va a predicar, Jim Lanahan, de la iglesia de Northview. Y ya vemos lo de las mujeres el 22. Y obviamente del 29 al 31 de marzo va a ser la conferencia de evangelismo del sureste en Raleigh, en North Carolina. Y yo recibo, me dicen toda la gente que se ha apuntado. Hasta ahora tenemos 91 personas, incluyendo niños de nuestra congregación que van a ir. Y yo les recomiendo que se apunten rápido porque el precio va a subir en varias semanas. Si quieren pagar más pueden hacerlo también, pero si fuera ustedes yo me apuntaría. Próxima página. El 7 de abril va a haber otra recepción para nuevos miembros. La idea es que lo vamos a estar haciendo cada 3 meses. Podemos bajar el micrófono un poco. El 14 o 21 vamos a tener Domingo Internacional. Nuestro Domingo Internacional anual. Vamos a traer un hermano que ha sido misionero. Originalmente traté de conseguir a Frank Kim, pero no va a poder venir porque su hija se va a casar. Así que si Dios quiere. Pero el hermano que dirige la iglesia en Austin lo va a hacer. Él habla ruso. Y si Dios quiere, va a ser el predicador ese día, dependiendo de cuándo él puede. Pero ahora mismo parece que el 14. 5 de mayo es domingo de graduación. 12 de mayo es el Día de las Madres. El servicio va a ser exactamente una hora. Vamos a tener también domingo contribución especial el 12 de mayo. Y pronto Andrés nos va a estar pidiendo que tomemos las fotos de Día de las Madres para ese servicio. Por favor, apunten el 7 de junio, noche de salir las mujeres y el 23 para los hombres. Eso es lo que tenemos en el calendario hasta ahora. Obviamente van a haber otras cosas añadidas también, pero eso es lo que tenemos hasta ahora como iglesia. Amén. Y vamos a imprimir esto en el periódico de la iglesia esta semana. Déjeme despedir a los padres de niños de escuela media que van a estar en el salón de confraternidad este mes. Que se diviertan. Esta noche vamos a hablar de cómo Salomón no escuchó. Primera de Reyes 11. Nuestro tema del 2013 es devoción de todo corazón. Comencé a hablar de este tema el 30 de diciembre. Que David le dijo a su hijo Salomón que reconociera a Dios y le sirviera con devoción de todo corazón y con una mente dispuesta, porque el Señor rebusca, escudriña todos los corazones y los pensamientos. Y David le dijo a su hijo Salomón: si le buscas, lo encontrarás, pero si lo abandonas, él te rechazará para siempre. Y esa no fue la primera vez, de hecho, que David le comenzó a hablar a Salomón de tener devoción a Dios de todo el corazón. También lo mencionó de nuevo antes, en Primera de Crónicas 22. Dice: ahora, hijo mío, que el Señor esté contigo y que tengas éxito y puedas construir una casa para el Señor tu Dios. Que el Señor te dé sabiduría y entendimiento para reinar a Israel, para que puedas guardar la ley de tu Señor, tu Dios. Entonces vas a tener éxito si sigues los decretos y leyes que el Señor le dio a Moisés. Sé fuerte y valiente, no te desanimes. Y en el verso 19 dice: ahora pues, busquen al Señor, su Dios, de todo corazón y con toda el alma. Así que Primera de Crónicas 28 no fue la primera vez que David le decía eso a Salomón. Habían estado hablando de eso. Y de nuevo, en Primera de Crónicas 29, David orando por Salomón. En el verso 19 dice: dale también a mi hijo Salomón un corazón íntegro para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, preceptos y leyes. Permítele construir el templo para el cual he hecho esta provisión. Vez tras vez, antes de David irse de esta vida, estaba animando a su hijo Salomón a ser completamente devoto a Dios. Pero como vamos a ver esta noche, yo creo que ya conocemos, Salomón no escuchó. No escuchó, no entendió. Y como resultado, dañó su vida. Y dañó al pueblo de Dios también. Y lo mismo es cierto para nosotros. Mientras comenzamos el año 2013. Ahora, amén. El tema de este año es devoción de todo corazón. Eso no significa que el año que viene vamos a dar mitad del corazón nada más. Pero la idea es que todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante, como iglesia, como individuos, tenemos que hacerlo de todo corazón. Tenemos que ser devotos a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, a unos a otros, a los pobres, obviamente a Dios primero. Pero la idea es que mientras hacemos estas cosas tenemos que poner todo nuestro corazón. No podemos hacerlo a medias. Los Falcons juegan el domingo por la tarde, mientras nosotros tenemos nuestra recepción. Lo menciono porque no creen que si se supone que están ahí, no vayan a la recepción para ver el partido, lo pueden grabar. Pero han estado escribiendo muchas cosas en los periódicos y en las noticias de que los Falcons llegan a la postemporada, pero entonces no pierden y no avanzan. Y deben creer que ellos van a dar todo lo que tienen este domingo, especialmente por todo lo que la gente está diciendo. Porque si ellos no dan el 100%, van a perder. Seattle es un buen equipo. En mi opinión, su quarterback es el mejor rookie de la liga, pero eso es un tema aparte. Pero el domingo los Falcons tienen que jugar su mejor juego o se van a eliminar. Los que no lo sepan, ellos tienen el mejor récord en la liga este año. El camino al Super Bowl es a través de Atlanta este año, así que lo único que tienen que hacer es defender aquí. Y vamos a estar en New Orleans en febrero para el Super Bowl. Yo sé que algunos de ustedes no creen. Está bien, hombres de poca fe. No empiecen conmigo. Ustedes viven en Atlanta, deben apoyar a los Falcons. Esperen. Están respirando aire de Georgia. Están haciendo su vida aquí, sus negocios aquí. Lo menos que pueden hacer es apoyar al equipo de aquí. No me importa si vinieron de Nueva York o lo que sea. Este es el país esta es la tierra de los Falcons así. Este no es el termón, pero estoy simplemente haciendo el punto que tienen que dar su corazón. Dar lo mejor esta semana, van a perder. Y lo mismo es cierto para nosotros como cristianos. Cada día, cada vez, cada cosa que haces, lo que sea, tienes que dar todo tu corazón, tienes que dar todo lo que tienes. Si no, no lo hagas para nada. Esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso la mayoría de las veces. Es el corazón que le ponemos a las cosas. Ahora leamos en Primera de Reyes 11, acerca de Salomón. Dice, ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloch, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloch, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces, el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en dos ocasiones se le había aparecido para prohibirle que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo, «Ya que procedes de este modo, y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. y a este. También por consideración a mi siervo David y a Jerusalén no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. Y nos detenemos ahí por ahora. Averiguamos rápidamente que Salomón no siguió el consejo de su padre, no escuchó. Salomón no escuchó el consejo de David, su padre. Y la Biblia dice que Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres extranjeras. ¿No es increíble que la grama, como dicen los americanos, se ve más verde al otro lado siempre? Lo que es extranjero, lo que es diferente, si me envuelvo en eso, voy a estar mejor. No, pero no funciona así. Moabitas, dice, amonitas, edomitas, sidonias, hititas. Dios específicamente le había dicho a los israelitas que no se mezclaran y se casaran con mujeres de esos países. Y eso está en el Viejo Testamento, en la ley. Y Dios le había específicamente dicho a los israelitas que no se mezclaran. Lo menciono porque cuando Dios nos dice algo, hay una buena razón. Cuando Dios nos da instrucciones, Él sabe lo que está diciendo. Pero Salomón no escuchó. Se casó con todas estas mujeres y ha hecho el punto antes y lo repito. Yo no sé cómo uno puede satisfacer a 1,000 mujeres. Yo no sé cómo es posible eso, pero él estuvo con todas esas mujeres, se casó con todas estas mujeres. De hecho, muchos de estos matrimonios eran para crear alianzas políticas. Déjame casarme con esta para hacer una alianza con este país y déjame casarme con esta para hacer una alianza con este otro reino acá. Y eso fue lo que hizo. Pero Dios le había dicho a los israelitas que no se casaran con estas otras naciones. ¿Quién eran los moabitas? Los descendientes de Lot. Ustedes conocen el relato cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra. Que Dios destruyó esas ciudades. Y huyeron. Y su esposa miró atrás y murió. Lot se escapó con dos de sus hijas. Y ustedes conocen el relato. Si lo han estudiado, léanlo. Es interesante que sus dos hijas dijeron, vamos a emborrachar a nuestro padre y acostarnos con él para continuar el linaje. Y así salió la nación de Moab y la nación de Amón. O sea que los amonitas y moabitas salieron de esa unión. Pero los moabitas creían en muchos dioses. Recuerden que Israel había servido a muchos dioses en Egipto antes de salir de cautiverio también. Por eso en el primer mandamiento Dios le dijo que solo podían tener un solo Dios. Y les dijo que no fueran como los egipcios. Esa es la idea. Y nada bueno puede venir de servir y seguir a otros dioses. La idolatría nunca es buena. Ahora, hoy en día no tenemos supuestamente ídolos de madera y piedra que nos postramos. Tenemos otros ídolos: el trabajo, el empleo, el dinero, la familia, los hijos, entretenimiento. Todas esas cosas pueden ser ídolos. Cualquier cosa que compita por nuestro tiempo y nuestra devoción a Dios, puede ser un ídolo. Y tienen que cuidarse, y de eso habla el Viejo Testamento, vez tras vez, acerca de la idolatría, y por eso se metieron en problemas. Recuerden que estamos hablando de los hijos de Dios, así que no va a ser diferente con nosotros. Estamos luchando las mismas batallas. Se nos está enseñando eso de diferentes direcciones. Hay tantas cosas que están luchando por nuestro tiempo y nuestra energía. Entonces, nos concierne a nosotros dar todo nuestro corazón en nuestra devoción a Dios. Y es una decisión que tenemos que hacer vez tras vez, porque las esposas de Salomón lo hicieron desviarse de su devoción a Dios. Y la excusa eran las alianzas políticas y todas esas cosas. Pero estas esposas trajeron a sus dioses al matrimonio. Y con el tiempo, como dice la Biblia, mientras Salomón envejeció, sus esposas desviaron su corazón de Dios. Y ya no tenía la devoción de todo corazón. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros si no nos cuidamos. No es solamente cuando somos cristianos jóvenes. Yo creo que el peligro es aún más en nuestro caminar con Dios. Y me he escuchado decir esto muchas veces. Satanás está dispuesto a esperar 5, 10, 15, 20 años antes de acecharte. Porque yo creo que sí, Satanás se molesta cuando nos arrepentimos y nos bautizamos y dice que decimos que Jesús es el Señor. Pero su meta, más que nada, es asegurarse que cuando antes de morir ya no estemos sirviendo a Dios. Porque él también sabe de las Escrituras que nuestro castigo será peor que aquellos que no entregaron su vida a Dios desde el principio. Y sí, el infierno fue creado para él y sus ángeles. Eso es lo que la Biblia nos dice en Mateo 24. Pero él no quiere ir solo. Y no va a ir solo. Y va a tratar de llevarse al mayor número posible de gente con sí mismo. Y por eso nosotros tenemos que luchar por nuestra salvación diariamente con temor y temblor, que no es solamente, ah, tengo un poco de amargura y tengo una actitud, ten cuidado, porque Satanás lo va a utilizar para tumbarte, amén. En esta jornada hacia el cielo es tan importante que estemos ayudándonos unos a otros. Porque sí vamos a caer. Pero tienes un hermano ahí, una hermana, que te dice, hey, vamos, yo sé que estás cansado, vamos, levántate. No, yo no voy a seguir hasta que tú te levantes, para que podamos ayudarnos unos a otros. Yo no sé cómo te sentiste el domingo por la mañana. Ese mensaje fue bien retante. Y es muy cierto lo que dijo Doug. Es increíble cómo trabaja el Espíritu Santo. Yo hablé con él el viernes y el sábado por la tarde y para asegurarme que estaba aquí, sabía algo que necesitaba. Y yo le dije, hermano, ¿de qué vas a verlo mañana? Y me dijo, amistad. Y yo dije, ok. Yo no le dije de qué debía hablar. Yo le dije, aquí hay una necesidad que tenemos en la iglesia. Pero eso es una gran necesidad. Que tenemos devoción unos con otros, que somos verdaderos amigos, que estamos supliendo las necesidades unos de otros, que la iglesia no es una cuestión de qué hay para mí, tú suple mis necesidades, tú cuídame a mí, aquí estoy, aliméntame. Yo no veo esa escritura en la Biblia. Lo que yo veo es, no, aquí estoy, envíame a mí. Él predicó el domingo. ¿Qué hemos estado pensando los últimos días en términos de a quién voy a acercarme en la iglesia y tener una relación de discipulado? El tipo de amistad que él estaba hablando el domingo. Puedo honestamente decirles que yo estoy de pie todavía, estoy todavía aquí, soy fiel gracias a hermanos y hermanas a mi alrededor. A veces dicen, ah, él es el predicador, él siempre, no, yo tengo, él siempre está bien. No, yo tengo mis momentos que lucho, que estoy cansado, que no tengo ganas de hacer esto ya. Y hay gente que me anima, que me da perspectiva, déjame ayudarte, no te rindas, no te desanimes. Yo no me quedo así mucho tiempo, no puedo hacerlo, pero sí tengo esos momentos. Y ayuda mucho cuando hay gente a tu alrededor que puedes llamarlos, puedes dejarles saber qué te está pasando. Pero la responsabilidad es nuestra también de buscar la ayuda que necesitamos, porque yo no puedo leer mentes. Cuando tú agarres el teléfono y llamas a alguien y le dices, mira, esto es lo que me está pasando, esto me desanima, o lo que sea que te está pasando, es muy importante hacer esas cosas. Amén. Y que estemos ahí para escucharnos unos a otros, para ayudarnos. Es crucial esto. Tenemos tres ancianos increíbles en la iglesia. Una de las cosas que ellos siempre me mencionan, muy a menudo, es que sus teléfonos no suenan suficiente. Para eso están ahí, para ayudarnos. No para enseñarte cómo hacer las cosas tú solo. Estamos aquí, amén. Pero toma a todos nosotros, decidiendo verdaderamente acercarnos no solo a Dios, sino unos a otros, como hijos de Dios. Y lo he dicho antes, pero lo repito, acostúmbrense a verse a toda esta gente. Si no, no vas a disfrutar el cielo. Eso no es complicado. Si no te gusta estar con los cristianos ahora y disfrutas, ¿qué crees que vamos a estar haciendo al otro lado? No va a haber pecado ahí. Y como un hermano dijo hace muchos años, estamos practicando para ir al cielo ahora, en la iglesia. Pero tenemos que hacerlo de todo corazón, todo nuestro corazón. Cuando estamos reuniéndonos, no estoy hablando de una vez cada tres meses, estoy hablando de que dos veces al mes, aunque sea, y que sabemos cómo estamos. De repente se puso callado esto aquí. Vamos a estar hablando de esto. Porque la realidad es, ahora mismo, por ejemplo, hay una epidemia de flu en todo el país. Hay varios estados que no tanto, pero tres o cuatro, pero el resto, el país entero, se está enfermando. Y les digo, por favor, si se sienten que se están enfermando, no vengan a la iglesia ese día. Le tienen mi permiso. Yo sé que quieren venir y quieren ver a todo el mundo, pero ¿sabes qué? Cuando vienes y estás enfermo, le das la enfermedad a otras personas, ¿ok? Te amamos, sabemos dónde estás. Te traemos comida y la dejamos en la puerta. Lo que sea que necesites. Pero ese día sí no vengas. Y puedes escuchar el mensaje en el internet, así que no te lo pierdes. Y cuando te mejores, entonces regresa a la confraternidad. Pero no queremos. Yo no quiero enfermarme. Pero el punto es, cuando empiezas a enfermarte, si no haces nada, te empeoras. Muchas veces, es así. Estaba hablando con un hermano la semana pasada y no se sentía bien. Estuvo varios días en cama y finalmente todavía se sentía enfermo y no pudo venir a la iglesia. Y le envié un texto y le dije, ¿no has ido al doctor? Y me dijo algo como, estoy pensándolo. Pero es importante ir al doctor. Y lo mismo es cierto espiritualmente. Cuando ves que te está pasando, tienes que atacarlo rápidamente. Y tienes que ir a un doctor que te pueda ayudar. Amén. Muy importante. Tenemos jóvenes casados, y ustedes son maravillosos, muchos en la iglesia. Pero también hay muchos que llevan décadas casados, como dijo los viejos, como dijo Doug. Estoy repitiendo lo que él dijo, no se molesten conmigo. Él fue el que les dijo que eran viejos, pero el punto es, necesitamos que los jóvenes, en su fe, en su matrimonio, que busquen consejo y ayuda de los que tienen más experiencia. Créanme, han pasado por cosas en la vida. No es por accidente que tienen 25 o 30 años de casado. Todas estas cosas que ustedes están pasando ahora, esas luchas que tenías dos hijos y ahora tienes tres, y eso cambia todo. haciendo esos ajustes. Si Dios quiere, vamos a hablar de algunas de esas cosas en la clase de matrimonio 101 que les mencioné. Hay gente que no sabe cómo hacer ese ajuste. Todavía solamente tienen 24 horas en un día. Pero mucha gente ha pasado por esas cosas y los pueden ayudar. Y tienes que hacer ese tipo de preguntas. Buscar consejo. Para aquellos de nosotros que son solteros, que quieren casarse. Qué bueno que ustedes tienen buenas amistades y pasan tiempo juntos. Pero la gente me pregunta, ¿cuál es el secreto de casarse? Y yo le dije, qué bueno que me preguntaste. En Mateo 6:33. Ese es el secreto. De encontrar el hermano o hermana de tus sueños. Tú buscas a Dios primero y Dios te da todo lo demás. Y yo creo que demasiadas veces para algunos de nosotros estamos enfocados en que, ¿dónde está esa persona especial? Lo estás haciendo al revés. Yo lo veo a algunos de ustedes. ¿Cómo te va? ¿A quién tú le hablas? Y están hablando de otros solteros. Y no le digo que no hagan eso. Pero háblenle a los casados. A las casadas. Que te ayuden. Con esas cosas. No estoy tratando de ser... hablar mal de ellos o lo que sea, pero los ciegos no pueden dirigir a los ciegos. Si ellos supieran algo de estar casados, pues estarían casados ellos. No estoy diciendo que no busquen consejo, pero busquen consejo. Si quieres buscar consejo acerca del matrimonio, pues habla con alguien que está casado. Esto no es complicado. Y aquellos de nosotros que estamos casados deberíamos adoptar a los solteros. En el sentido de que venimos a la iglesia y este día, como pareja, dices, hey, ¿por qué no vienes a almorzar, hermano, hermana? Lo mismo con los universitarios. Amén. Y podemos proveer ese apoyo. Yo recuerdo como joven cristiano, como universitario, que gente casada me invitaba a su casa en la iglesia. Y puedo honestamente decirle, esos almuerzos no eran toda la semana, pero me mantuvieron fiel. Porque podía hacer preguntas y decirle lo que me estaba pasando y cómo ellos lidiaban con algunas cosas en esa etapa de su vida cristiana. Y estamos hablando de tener devoción de todo corazón, unos con otros. Nosotros hacíamos esto muy bien antes. Y tenemos que volver a eso. Y no vamos a pedir disculpas por predicar esto. Amén. Lo hemos hecho en términos de, déjame quieto, yo voy a vivir mi vida por mi propia cuenta. Mucha de esa gente están divorciados ahora, ya no están aquí. No, nos necesitamos unos a otros. Pero tenemos que asegurarnos, como Salomón, no permitir que la influencia extranjera dañe nuestra relación con Dios. Es muy, muy importante. Los amonitas, de nuevo, ellos también, descendientes de Lot, antagonizaron a los israelitas a través del Viejo Testamento. Durante el Éxodo no permitieron que los israelitas pasaran por sus tierras para llegar a la tierra prometida. No fueron amables con los israelitas. Pueden leer esto en 2 Crónicas 12. De hecho, en 1 de Reyes 14 y en 2 Crónicas 12, nada más, la única esposa de Salomón que se menciona por nombre en la Biblia y fue la madre de Roboán, que fue el próximo rey de Judá. Pero eran malos. Miren el mapa. Ahí está. El reino de Amón. Y ahí Moab. Y Edom acá abajo. Donde Salomón buscó todas esas esposas. Y ahí está Jerusalén. Pero eran mala gente. Y cuando juegas con fuego te vas a quemar. Salomón lo hizo y se dañó. Miren en Josué 24. Un pasaje que conocemos bien. Muy antes de que nacieran a toda esta gente, David y Salomón y estos otros reyes. En Josué 24. Josué es el próximo líder después de Moisés y está por morir. Y yo lo encuentro bien fascinante que cuando la gente está muriendo y le hablan a los vivos, sus hijos o sus descendientes, ¿de qué siempre hablan? Consejo de quedarse cerca de Dios. No están hablando de quiero que trabajes más, que ganes más dinero. No hablan de eso. Los espirituales siempre le hablan a sus seres queridos de su caminar con Dios. Y Josué 24, Josué hizo lo mismo. Antes de morir, dice, teme al Señor y sírvele con toda fidelidad. Aléjense de los dioses que sus antepasados adoraron en Egipto y sirvan a Dios. Pero si servir a Dios no es deseable para ustedes, entonces escojan para ustedes mismos quiénes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Amén. Esto es maravilloso. Que vez tras vez, cuando los hombres grandes espirituales están por irse de este mundo, nos dan el mismo mensaje. Manténganse cerca de Dios. Sean devotos a Dios. Busquen a Dios. Bueno, dice, yo soy cristiano, ya yo busqué a Dios, ya lo conozco. Pero hay mucho más que puedes conocer. Dios es tan maravilloso, es tan grande. Yo no sé ustedes. Cada día que abro mi Biblia veo algo nuevo. Especialmente pasajes que yo pienso, wow, yo he estudiado hecho esto tantas veces, ¿de dónde salió esto? Eso siempre ha estado ahí. Y lo buscas y siempre es increíble cuánto hay que aprender. Y nos va a tomar nuestra vida entera. Seguir conociendo a Dios, seguir caminando con Dios. Y un día lo podemos ver cara a cara. Me dan ganas de brincar solo pensando en eso. Te va a quedar, dejar anonadado. Yo sé que la Biblia dice que es el Espíritu. Y sí, vamos a tener un cuerpo diferente al otro lado. Un tipo de cuerpo diferente. Estoy loco por darle un beso. He estado esperando toda mi vida para hacer esto. Va a ser maravilloso. Pero esa ha sido siempre la exhortación, el mensaje. Y eso es lo que vemos en algunos de ellos a través de su reino. Josías, cuando se hizo rey, en una edad muy joven. Ustedes conocen el relato. Si no, estudienla. Encontró el libro de la ley. Y lloró, ayunó, y decidió, ¿sabes qué? Me voy a arrepentir, y llamó al país entero a arrepentirse. Y comenzó a derribar todos estos altares que fueron construidos a dioses extranjeros. ¿Ustedes creen que eso fue fácil? No lo fue. Pero demostró por su vida y por su ejemplo que era un verdadero hombre de Dios. Y nuestros corazones tienen que estar entregados completamente a Dios y a Él solamente. Y tenemos que sacar de nuestras vidas nuestros ídolos, o vamos a acabar como Salomón. Pueden estar seguros de eso. Y yo no sé qué son los ídolos para ti. Sea tu empleo, tu esposo, tu esposa, otra relación. Persiguiendo cierta carrera o llegar a tal posición, yo no sé. Pero cuando buscas a Dios primeramente, cuando pones a Dios en su lugar, que debe tener, todas esas cosas caen en su sitio. Y mi Biblia, eso es una promesa. Y mi Biblia también dice que Dios no puede mentir. Que es imposible para Dios mentir. Sí, ¿por qué no le das una oportunidad a Dios? Con devoción de todo corazón. No, bueno, tengo un pie en la iglesia y un pie en el mundo acá. Y sí, voy a ir a las reuniones, voy a dar mi contribución, voy a ir a los servicios de jueves y domingo, pero la pregunta es, ¿qué haces el resto de la semana? Las 24 horas que tenemos en el día, ¿cómo las estamos usando? Recuerden que un día vamos a rendirle cuentas a Él. En términos de todos los recursos que nos has dado. Y no somos dueños, somos solo administradores. Y vamos a rendir cuentas de todas estas cosas. Y tú no sabes cuándo te vas a ir. Yo no sé cuándo me voy a ir de esta tierra. No lo sé. Y lo único que sabemos es que viene nuestro tiempo. Lo único que yo sé es que viene mi tiempo. Un día me voy a ir de mi casa y no voy a llegar esa noche. Un día no te vas a levantar a este lado de la eternidad, eso está garantizado. Pero le pido a Dios que se diga de nosotros que cuando llegue nuestro tiempo, que vamos a haber servido a Dios de todo corazón. No juguemos. Podemos bromear, lo que sea. No lidiemos con el Todopoderoso. Yo sé mis límites. No lidiemos con Jehová. Amén. Miren el Salmo 34. Salmo 34. En el Salmo 34. Desde el verso 1. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. David está hablando aquí. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor, ustedes, sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor, nada les falta. Amén. Esto me anima. Puedes tener varios tiempos con Dios solo en estos versos y meditar sobre tu palabra y dejar que penetre tu corazón. Y para David, Dios era su refugio. Dios era todo para él. Y dice, sí, podemos tener problemas, pero cuando ponemos toda nuestra confianza en Dios, Él cuida de nosotros. En el verso 7 dice que el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. Y estos seres, los ángeles, son temerosos, son increíbles, maravillosos. No podemos ni verlos, pero están alrededor de nosotros. Y si tú caminas con el Señor, la Biblia dice que es más grande el poder que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Y demasiadas veces olvidamos no solo el poder que tenemos dentro de nosotros con el Espíritu Santo, pero el poder alrededor de nosotros. Y Dios dice que si le tememos y le buscamos, que no nos va a faltar nada bueno. Eso es maravilloso. Todas estas cosas que ustedes y yo tratamos de adquirir, no, lo que tenemos que adquirir es a Dios y Dios nos dará todas esas cosas adicionales. Así se supone que funcione. Amén. Y eso es excitante. Que no tenemos que temer nada. Porque Dios nos ama, Dios se preocupa por nosotros, Dios puede ver nuestra devoción, Dios conoce nuestros corazones. Él sabe dónde están. Y como resultado, seguirá batallando por nosotros cada día y cada situación. A veces, yo oigo a los hermanos hablar de que están despidiendo gente en el trabajo y el negocio no va bien y todos están nerviosos. Y sus compañeros de trabajo están ansiosos. Y yo le digo, ¿por qué tú estás? Y le dicen, ¿por qué tú estás tan calmado? ¿Por qué no estás preocupado? Y el cristiano dice, ¿sabes qué? Mi Dios está en control. Si me pierdo mi empleo es porque Dios me quiere dar algo mejor. Y ellos le dicen, ¿de qué tú hablas? Pero mucha gente no tiene ese tipo de ancla. No, ese empleo es su ancla, su familia es su ancla. Pero ¿qué pasa cuando Dios quita esas cosas? No tienen nada. Pero nosotros tenemos a Dios como nuestra ancla y tenemos que asegurarnos que escuchamos a lo que Dios nos está diciendo. Cuando dice que tenemos que buscarle con toda nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Ese es el mandamiento más grande, nos dice la Biblia. Que amemos a Dios con toda nuestra mente y nuestras fuerzas y nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es lo mismo, que nuestro corazón está completamente entregado a Dios. Es el mayor mandamiento y siempre lo será. Amén. Así que, mientras embarcamos en este año, si no hacemos nada más, tenemos que hacer esto bien, de ahora en adelante. Servimos a un Dios increíble. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. Solamente lo que tienes que hacer, nada más hoy, antes de acostarte, pensar en todas las cosas increíbles que ha hecho por ti en las últimas 24 horas, nada más. Dice Richard, tengo problemas. Todavía estás aquí todavía. ¿No estás en el hospital? ¿Estás aquí? Porque Dios está contigo. Porque Dios te ama. Dios cuida de ti. Me falta esto y me falta esto y me falta esto. Está bien. Él es dueño de todo. En su tiempo. Va a suplir cada una de tus necesidades. Eso no es de acuerdo a mi tiempo o el tuyo. Pero a su tiempo. Y de ahí es que viene nuestra confianza en Dios. Él nos creó a su imagen. Y Él puede controlar nuestras vidas mucho mejor que nosotros. Y si somos sabios, le vamos a escuchar. Y vamos a buscar acercarnos a Él diariamente. Amén. Eso es lo que importa. Y si lo hacemos, les prometo que sus vidas van a ser muy diferentes. Sus matrimonios van a ser muy diferentes. Criar a sus hijos va a ser diferente, todo va a ser diferente. Aquellos que le siguen no les falta nada bueno. Las bendiciones vienen cuando desechamos a los ídolos en nuestras vidas y ponemos a Dios en su lugar correcto. Así siempre ha sido y así todavía funciona hoy. Así que, iglesia, quiero animarles que mientras embarcamos en el 2013 es fácil decir, ah, voy a ser devoto a Dios, no, es 10 de enero, pero ¿cómo vas a estar en abril, en mayo, en junio, y septiembre, octubre. ¿Todavía va a estar todo tu corazón en esto? Esa es la pregunta. No me gusta. Las carreras de larga distancia son muy difíciles. Hay gente que le encanta lloviar. Ay, corrí 6 millas hoy. Uy, yo no sé cómo tú puedes hacer eso. Yo puedo hacer una carrera corta, de más velocidad, pero aún si vas caminando 3 millas, al principio es bien fácil. Y tú vas y vas y vas, y estás bien. Y llega un punto que tus músculos empiezan a hablarte. Tal vez soy solamente yo. Y vas a tener que hacer ciertas decisiones. Una parte de tu cuerpo está diciendo, para, detente. ¿Puedes hacer esto mañana? Ya has pasado 2 millas, aunque tu meta eran 6. Y tengo que ser honesto, hay veces que ya sabes que estoy cansado, no voy a seguir. Ya me voy a mi casa. Pero tenemos que perseverar. Porque cuando te empujas y terminas, y al final dices, wow, sí, terminé. Y la próxima vez es un poco más fácil, y un poco más fácil, y un poco más fácil. Y espiritualmente es igual, hermanos y hermanas. Lo increíble es que tenemos unos a otros para ayudarnos, que cuando estamos desanimados, cuando pasa algo y nos sentimos como que no queremos dar tanto o no queremos rendir, no, te pueden decir, anímate, sigue, vamos. Lo compartí antes, pero lo comparto de nuevo en conclusión. Nunca olvidaré, en el 1994, cuando Mike Tolliver tuvo esta idea brillante de que todos los líderes en iglesias de África y vamos a trepar el monte Kilimanjaro juntos. Y todos estaban muy contentos al respecto, menos yo, porque yo pensé, gente, yo soy de África. Esta montaña siempre ha estado aquí toda mi vida. Nos gusta mirarla. ¿Cuál es el punto de treparla? Ah, va a ser maravilloso. Vamos a hacer unidad. Yo entiendo la unidad, pero podemos hacer unidad de aquí abajo. Porque hay que subir. Ah, vamos, Richard, podemos hacerlo, podemos hacerlo. Y comenzamos a entrenar. Y no les bromeo. Son 3 días subiendo y 2 bajando. El primer día me quedé sin las dos rodillas. Y uno de los hermanos tuvo que amarrarlas bien fuerte para yo poder seguir. Y tantas veces durante la subida yo quería rendirme y yo tengo asma. Y si de repente te da enfermedad de altura, tienes que bajar inmediatamente. Pero estamos trepando. Y un hombre me dice, alguien se murió aquí la semana pasada. Y yo digo, ¿por qué tienes que mencionar eso ahora, después de que llevo ya 2 días subiendo? Pero ya estábamos llegando. Yo no quiero, bueno, anyway. El punto es que tantas veces que me quería rendir. En la última subida es como subir escaleras por 6 horas sin parar. Te levantan a la medianoche para que a las 6 de la tarde ya tú estás en la cumbre. Y a mitad sale el sol y fue la vista más increíble que yo he visto en mi vida. Pero lo que me mantuvo siguiendo adelante fueron los otros hermanos y hermanas. Yo fui el último que llegó, no me importó, pero llegué arriba. Había hecho tanto ruido. ¿Cómo voy a regresar a la iglesia y decirle que no llegué? Así que también el orgullo yo creo que me motivó, pero yo sé que si yo bajaba y le decía a los hermanos que no había llegado, no me hubieran dejado olvidarlo. Pero mucha gente me animó. Estuve enfermo en cama por una semana después. Físicamente es lo más difícil que he hecho en mi vida. Y hermano, me dijeron, vamos a hacerlo de nuevo, llevamos a nuestros niños. No, yo te llevo y te busco en 5 días, yo no lo hago de nuevo. Hay algunas cosas que se hacen una sola vez, lo hice y ya no lo vuelvo a hacer. Pero el punto es que mucha gente me ayudó y así lo logré. Y mientras ustedes y yo hacemos nuestro camino hacia el cielo, muchos hermanos y hermanas nos van a ayudar. Amén. Lo que tenemos que hacer es dejarle saber a la gente lo que nos está pasando, dónde duele, y les prometo que van a estar ahí para ayudarnos. Llámenme a los ancianos, llamen a sus líderes. Para eso estamos aquí. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el domingo.